Es la hora 9:35 minutos y seguimos en este espacio del Tapón y la Rosca. Vamos a saludar ahora a la directora de Epidemiología de la provincia del Chaco, Antonieta Cairé. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Marcela Baquer la saluda.
Hola, muy buenos días. Una aclaración nomás, yo no soy la directora, pero sí estoy en el equipo de Epidemiología de la provincia.
Bien, bueno. Antonieta, en principio, gracias por atendernos. Y no. Hoy queríamos ocuparnos un poquito sobre la historia de las enfermedades, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, esta gripe y todo lo que nos está pasando hoy también pasó en otras épocas, y por ahí nuestros abuelos o bisabuelos que vinieron de otros países a poblar la Argentina, tuvieron la mala experiencia de pasar por estas enfermedades. Y una de ellas es la tan nombrada y recordada gripe española y la gripe aviar.
Exactamente. La gripe española, que ya vamos a charlar un poquito, que no surgió en España precisamente, fue una de las pandemias más famosas, por así decir, de gripe. Mató más de 50 millones de personas entre 1918 y 1919. No se puede establecer hasta hoy cuántas personas exactamente fallecieron, pero sí se sabe que mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Y es famosa y conocida como la gripe española, pero en realidad no surgió en España. Se cree que surgió en Estados Unidos, pero como estaban con el tema de las guerras y los conflictos políticos, la prensa estaba como muy censurada. Esto no ocurría en España, entonces sí se le pudo dar mucha difusión a los casos de influenza. La prensa española reportó todos los casos de influenza y por eso la gente pensó, porque no se conocía que en Estados Unidos y en otros lugares de Europa también circulaba este virus, que no se conocía que era un virus en ese momento, pero se conoció, digamos, que había una pandemia o un brote muy, muy, muy grande en España, y por eso se la llamó gripe española, pero no surgió en España.
Bueno, los otros días conversando con mi papá, que tiene más de 87 años, él recordaba que en este caso sería mi bisabuelo, murió justamente por causa de la gripe española, que se le decía como...
Y probablemente en ese momento habrá sido joven, claro, porque los que más fallecieron en esa pandemia y que lo que llamó la atención y después mucha investigación de por qué fallecieron justamente los que están protegidos o los que menos riesgo tienen de fallecer hoy en día por una gripe, que fueron los adolescentes y adultos jóvenes. Se cree que como hubo anteriormente otras pandemias y otros brotes de gripe, los mayores estaban inmunizados naturalmente, es decir, habían estado anteriormente en contacto con ese virus y por eso en la pandemia 1918 no fallecieron. Hubo tres grandes, no puedo decir tres grandes pandemias porque es redundante, hubo tres pandemias posterior a la de la gripe española, que fue, la de la gripe española fue en 1918 y 1919, duró un año. La gripe asiática fue en 1957, y la gripe de Hong Kong fue en 1968, y después vino la de la gripe porcina, la H1N1, digamos, en 2009. Pero anteriormente había habido una pandemia que también creo yo fue la más importante del siglo XIX. Duró muy poco tiempo, pero se extendió rápidamente a todos los lugares del mundo, que fue entre 1889 y 1890, que se la conoció como la gripe rusa. Y se las considera una de las pandemias más importantes por la magnitud y extensión.
¿Y cómo se originaron estas enfermedades?
Los virus de la gripe no hay noción a ciencia cierta desde cuándo circulan. Sí sabemos que recién en 1930 se logra aislar el virus de la influenza en el humano. Así se puede comprobar que la influenza es causada por un virus y no por una bacteria. Después, bueno, hablamos un poquito también del tema de los antibióticos, pero hasta ese momento no se sabía que la gripe era causada por un virus. Recién en 1930 se puede confirmar esto. Estos virus circulan entre humanos, pero también hacen pasajes, o sea, se pueden originar en animales y al mutar, porque son virus que mutan, pueden contagiar a los seres humanos, vuelven a mutar y ahí se hacen circulantes entre humanos.
Antonieta, ¿cuál es la diferencia entre un virus y un y una bacteria?
Bueno, más allá de la composición de uno y otro, difieren en qué, con qué se los puede tratar. Mm. O sea, para la bacteria hay antibióticos, las bacterias hay antibióticos, que son por lo general muy efectivos, y los virus no hay tratamientos específicos para muchos virus, para algunos sí, pero por lo general lo que tiene de característico el virus que es autolimitante, ¿sí? Es decir, comienza y se va solo, que puede ser según la virulencia del mismo, matar al huésped, como por ejemplo los virus SARS-CoV, los de Medio Oriente, ¿se acuerdan que eran altamente letales?
Sí.
Pero al matar a su huésped en forma tan rápida, no se pueden seguir contagiando y mueren con ellos el virus. Mm. Por eso es que no hubo tantos, o cuando se producen las epidemias del MERS, por ejemplo, que es de, sí, de Medio Oriente, que se originan en esas peregrinaciones a las Mecas y que se transmiten muy fácilmente cuando hay mucha gente conglomerada,
sí,
pero es tan agresivo que mata a su huésped y no puede seguir
propagándose,
exactamente. Cuando el virus es inteligente, digo yo, y es agresivo, es altamente transmisible, pero no tan letal, asegura la continuidad de su especie, digamos.
Claro.
Y esto ocurre con los virus de la gripe, que mutan permanentemente, van mutando, hacen pasos entre otros animales, vuelven a aparecer diferentes cepas al mutar, cuando la mutación es muy grande, cuando la mutación es a nivel genómica, digamos, van adquiriendo otras características que los diferencia de sus virus originales y ya tienen otra nomenclatura, tienen reservorios distintos. Mm.
Y en cuanto a los síntomas, ¿son parecidos, van cambiando?
Van cambiando, que en realidad lo que cambia es la situación. Tenemos que tener en cuenta cuál es la situación sociodemográfica de 1918, países con crisis económicas, políticas, en guerra, mucha desnutrición, no había antibióticos, entonces si bien la infección era viral, después sobrevenían infecciones bacterianas, porque lo que producen estos virus en general son fiebre, decaimiento y pueden complicarse con neumonía. Y le abren la puerta a otros gérmenes que les dejan el ambiente ideal para que estas bacterias sí se desarrollen, y muchas veces la muerte sobreviene por la sobreinfección, no directamente ocasionada por el virus. Entonces esto hay que tener también en cuenta, y esos son algunos de los, digamos, las enseñanzas que nos dejaron estas pandemias.
Y antes se costaba mucho descubrir la cura para cada uno de estos virus, costó mucho, pasó mucho tiempo.
Claro, por ejemplo, fíjate que recién en 1930 se descubre que es un virus el que origina la gripe. En 1940, si bien fueron 10 años, no es tanto, recién se descubre la primera vacuna inactivada contra la influenza. Se utilizan huevos de gallina fertilizado, que es todavía el método que se utiliza para la mayoría de las vacunas contra la gripe, y en ese momento se lo estudia y se apoya esta investigación para poder vacunar al ejército de Estados Unidos. Así surge, digamos, para poder evitar la muerte en las guerras de los soldados.
O sea que fue muy importante el papel de la vacuna.
Exactamente. También en 1940, ayer justamente estaba leyendo esto, se ponen a disposición los primeros respiradores mecánicos, o sea, no los primeros, sino los de primera generación, los más efectivos y los que en realidad facilitaron y contribuyeron a evitar tantas muertes luego de esa época. También en esa época se descubre que hay otros subtipos de virus de influenza, está el virus de la influenza A y el virus de la influenza B. Dos años después se produce una vacuna bivalente, es decir, contra A y contra el B. Por ahí parece mucho, pero que en un año se descubra, en dos años se descubra esto, que en dos años haya una vacuna para esos dos tipos de virus, para la época, fueron hallazgos muy importantes. Sí. Por ejemplo, también en 1947 se dieron cuenta que las vacunas que había no eran efectivas para todas las, para todos los años. O sea, y ahí empezaron a estudiar y ver la teoría de que el virus mutaba y que había que ir adaptando la vacuna a los virus circulantes. Te decía hace un ratito, estas pandemias dejaron muchas enseñanzas. Una es la vigilancia en salud. Hay, por eso es tan importante el tema del control, de la notificación de todos los casos que van habiendo en el mundo, la investigación de los virus, cómo están compuestos, las variaciones que sufren estos virus, para poder adoptar medidas sanitarias apropiadas, que es otra de las grandes claro, patas para poder controlar.
Que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Esto no se cortó, esta investigación, este trabajo, por
esto
parte
bien,
del sector.
Exactamente, eso es permanente desde hace más de 100 años que venimos, que se viene estudiando, analizando, investigando, tanto en forma, desde la parte genómica, la parte de la genética del virus, pero también todo el resto de la parte social, sociodemográfica y económica, para ver cómo influyen estos factores en la propagación de las enfermedades.
Claro, porque uno de pronto, la gente común dice, pero ¿cómo tan rápido salieron tantas vacunas ahora por el coronavirus, ¿no?
Claro.
Pero ahí hay todo un sistema de investigación que está que no paró de trabajar.
Fíjate, desde el 1930 se descubre el virus de la influenza. Ahora la tecnología médica avanzó en forma impresionante, y además hay que tener en cuenta esto: cuando estamos en una pandemia no hay tiempo de investigaciones, o sea, no es que se pueden, no se saltea ninguna etapa de la investigación, y eso tiene que quedar claro, no se saltea ninguna etapa, solamente se acortan los tiempos, y a veces antes de tener análisis definitivos, exhaustivos, con las primeras evidencias se toman decisiones que pueden llegar a salvar a 1 millón de personas.
Entonces, exacto.
Hay que tener en cuenta esto, que todos los hallazgos científicos están muy controlados por sociedades científicas, un montón de instituciones con trascendencias históricas, sí, que no van a poner en riesgo su historia.
Y su prestigio.
Y su prestigio, exactamente, si no están avalados, no tienen forma de avalar que se cumplieron todas las fases y todas las los requerimientos para, en este caso, hablando de vacunas.
Antonieta, bueno, fue muy linda e interesante la charla. Seguramente vamos a continuar hablando de todo esto.
Una cosita nomás quería agregar, que estuve leyendo respecto a la pandemia de la gripe española, es que lo que demostró efectividad fue el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos, evitar la aglomeración de personas, evitar reuniones de muchas personas, y la importancia de continuar con estas medidas básicas, simples, hasta que se termine la pandemia.
Bueno,
se demostró la gripe española.
O sea, esto es importantísimo, esto es lo que se va a tener que seguir haciendo de por vida.
Creo yo, o por lo menos hasta que un gran porcentaje de la población esté vacunada, sobre todo los que tienen mayor riesgo, pero esto viene surgiendo desde 1918, o sea, no fue la única pandemia, fueron ocurriendo diferentes brotes y pandemia. Pandemia es cuando una enfermedad se da en un lugar, en varios lugares al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
En varios lugares totalmente distantes, en un punto del otro del mundo y al mismo tiempo. Y bien, esto va a seguir sucediendo.
Exacto.
Entonces, así que necesitamos incorporar estos hábitos, como vos decís, quizás para toda la vida.
Y sí, hay que cuidar, o sea, el lavado de manos es indispensable. Digamos que ahora
tan importante como las vacunas.
Claro, le tenemos que agregar el barbijo y el distanciamiento. Y bueno,
las buenas formas de usar el barbijo y el distanciamiento. No queda otra, al menos por ahora, hasta poder garantizar que un número considerable de personas estén vacunadas para poder frenar un poco la transmisión.
Muchísimas gracias, Antonieta, por todo lo que aprendimos hoy.
Un placer. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Fue la palabra entonces y el diálogo con Antonieta Cairé del Departamento de Epidemiología del Chaco.